Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Bueno, pues con eso de que es el último día del mes, pues siempre está bien hacer balance. Bueno, pues atento al dato, ojo al dato, que diría aquel. Septiembre cierra con un precio medio de la electricidad un 47% más caro que agosto. La factura media queda en los 87 euros, es un 12% más que el mes anterior y un 38% por encima de la factura de hace justo un año. ¿No han servido de nada las medidas que entraron en vigor a mitad de mes? Bueno, pues mira, los 15 días en los que se han aplicado estas medidas anunciadas por el Gobierno, rebaja de impuestos y eliminación de cargos, han evitado que la factura llegara hasta los 107 euros en tarifa regulada. Desde las organizaciones de consumidores aseguran que este tipo de clientes, unos 10 millones, no terminarán pagando menos que el año pasado. Y hay novedades también en el caso Puigdemont. El juez Pablo Llarena no espera y ha enviado ya un escrito al tribunal de Sassari en Cerdeña, en el que explica que la orden de detención y entrega contra el expresidente catalán está vigente y nunca fue suspendida. Patricia Rossetti.
Pablo Llarena pide al tribunal de Cerdeña la entrega inmediata de Puigdemont. Explica en el escrito enviado esta misma mañana que la orden de detención y entrega cursada el 14 de octubre de 2019 sigue vigente y nunca fue suspendida. La euroorden no ha quedado suspendida por el planteamiento de la cuestión prejudicial presentada ante el Tribunal de Luxemburgo, señala. Y recuerda además que Puigdemont no tiene inmunidad parlamentaria, la perdió en el mes de marzo. Llarena aclara la confusión creada por la información facilitada por el Tribunal General Europeo, en la que alude a que la abogacía del Estado informó sobre la suspensión de la euroorden. La suspensión, dice, la tiene que adoptar el juez instructor y él nunca la suspendió.
Y en Canarias, el Gobierno ha decretado para mañana la alerta por incendio, no solamente en la isla de La Palma, también en El Hierro, en La Gomera, en Tenerife y en Gran Canaria. A esta hora en La Palma, la lava del volcán sigue cayendo al mar y ha formado lo que se conoce como Isla Baja o Fajana. Así la llaman los canarios. El Instituto Volcanológico de Canarias dice que el terreno ganado al mar supera ya las 10 hectáreas, como unos 10 campos de fútbol aproximadamente. Y como sigue la erupción, pues esta ampliación de la isla no va a dejar de crecer. De entrada, la lava incandescente acaba con toda la vida marina a su paso, pero a medio plazo, en un año aproximadamente, esta zona será más rica en biodiversidad. Se trata de una oportunidad para los palmeros, como nos ha contado en Mediodía COPE José Carlos Hernández, biólogo y profesor en la Universidad de La Laguna.
Los arrecifes rocosos como este que está ahora mismo naciendo en nuestra isla va a ser un nuevo sustrato para toda esa biodiversidad y van a generar riqueza de recursos pesqueros. Así que tiene un efecto inmediato, digamos, negativo, pero a largo plazo puede ser un nuevo ambiente muy interesante, por ejemplo, para la pesca.
Mientras, prensa, radio y televisiones de todo el mundo siguen el minuto a minuto de todo lo que está pasando en esa isla, en La Palma, la evolución de las coladas de lava. Marisa Zurita es periodista argentina. Ahora se encuentra allí en La Palma cubriendo la erupción del volcán Cumbre Vieja.
El momento en el que la lava se devora automáticamente la casa es impresionante, porque la arrasa y no queda absolutamente nada. Ya hay dos pueblos que desaparecieron absolutamente y hay otros tres pueblos como...
Pues a partir de las 3:30, en Mediodía COPE, vamos a hablar precisamente de esto, ¿no? De esta atracción mediática, de los ojos de todo el mundo que están puestos en esta pequeña isla canaria. Hablaremos con corresponsales y con fotógrafos que están cubriendo también lo que está pasando en La Palma. Y además, ahí también vamos a tratar un caso de especial impacto, el del kamikaze de la M50, que seguro que te acuerdas, mató a Víctor, un joven de 20 años que se dirigía a trabajar en ese momento. El conductor ha sido declarado culpable de un delito de homicidio doloso por un jurado popular, Álvaro Cotelén.
Han sido dos días de deliberación para terminar acordando que Kevin Cui, el kamikaze de la M50, es culpable de homicidio. Y el matiz importante de este veredicto que comentabas, Pilar, homicidio doloso, es decir, consideran que hubo intención de circular en sentido contrario sabiendo que podía causar graves daños. Por mayoría, 8 votos de los 9 miembros del jurado. También se le considera culpable de conducción temeraria y por unanimidad, 9 votos, culpable de conducir bajo los efectos del alcohol. Con este veredicto, el juez encargado del caso tiene que dictar sentencia en los próximos días. Te recuerdo que la fiscalía pide para Kevin 12 años y la acusación particular 15 años de cárcel.
Gracias, Álvaro, por esa noticia que hemos conocido hace solo unos minutos. Vamos ahora ya con los deportes. Corrochano, muy buenas tardes. Deportes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Pero vamos a dejar que suene un poquito la sintonía, que si no, me va a echar la
Se la conoce todo el mundo ya.
Bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Koeman? Esa es la pregunta.
La pregunta del día es ¿qué pasa con Koeman? Y yo te contesto, la respuesta es se queda en el Barcelona, al menos para el partido del sábado contra el Atlético de Madrid. Más datos nos va a contar en un momento Elena Condis. Porque Koeman, después del Benfica 3, Barcelona 0, está más acorralado que nunca.
Bueno, bueno.
¡Gol de Darwin! Le dejan encarar desde la izquierda, chuta abajo.
Venga, regala y toca yo a Mario, solo. ¿Para dónde Ter Stegen? Gol del Benfica.
Venga. ¡Gol!
En el rebote, la primera la paró Ter Stegen. La segunda se la clava como una daga.
Darwin,
en el costado.
Mira, toma carrera, preparado. Darwin.
Se tambalea Koeman, pero la noticia del día, Elena Condis, es ¿qué pasa con Koeman y su futuro?
Koeman llega al Wanda Metropolitano un día más. El mensaje del club es este: de momento sigue como entrenador. Mañana va a entrenar y ofrecerá rueda de prensa presencial, a pesar de estar sancionado, y que dirigirá el partido contra el Atlético su ayudante, Alfred Roider. Mientras tanto, en el club, calma tensa. Siguen buscando un relevo en el banquillo. El problema es que el contexto es tan complicado que necesitan tiempo y no se quieren precipitar. Tiempo que pueden ganar a partir del domingo con el parón por selecciones. Hoy es día de reflexión, me dicen. La porta directiva y área deportiva siguen valorando qué camino seguir para enderezar el rumbo peligroso que ha cogido el equipo. Se alarga la agonía en el banquillo del Barça, un día más, un partido más.
La porta y sus asesores salieron del Camp Nou ayer a las 4:10 de la madrugada. Con ellos estaba Víctor Navarro. Con él, con la porta, está ahora Víctor Navarro. ¿Dónde estáis, Víctor?
Ahora mismo nos encontramos en la sala Roma del Camp Nou, donde hay una comida para el premio Aldo Rovira. Es un encuentro en el que está la cadena COPE y, además del presidente del Barça, también han acudido el vicepresidente Rafa Juste y el asesor presidencial Enric Masip. El ambiente es distendido, relajante, se hacen bromas. Laporta está disfrutando de un surtido de quesos antes de conocer el menú completo y ha dicho que responderá a las preguntas que crea sobre la actualidad, pero ha reconocido que fue una noche intensa. Pero el ambiente es muy distendido, un contraste evidente, porque las últimas horas han sido frenéticas. La expedición del Barça aterrizó a las 3 de la mañana a la ciudad condal y a las 3 y cuarto de la madrugada, en una reunión totalmente improvisada, subieron a la segunda planta de la ciudad deportiva Laporta, Juste, Alemany, Masip, y también estaba el hombre del dinero, Ferran Reverte. Una hora de duración en ese encuentro, en esa reunión, el futuro del banquillo del Barça en el aire, y pasados 10 minutos de las 4 de la madrugada, como decías, se fueron a sus casas. Esta mañana a las 11 ya estaban en sus despachos del Camp Nou.
El crédito de Koeman se agota, o sea que la siguiente pregunta, Elena Condis, es ¿quiénes son los sustitutos? ¿Qué baraja el Barcelona?
A lo que parecía un cara a cara, un mano a mano entre Xavi Hernández y Robert Martínez, también se le suma una tercera vía, Andrea Pirlo. Ayer insistía Catalunya Radio, Laporta le ve como su Rijkaard 2.0 y su contratación además sería la opción más económica. Respecto a Xavi Hernández, es el gran preferido de la afición, quien genera más consenso en la directiva, pero Laporta sigue teniendo dudas sobre su experiencia, si está preparado, y tampoco olvida y pesa mucho que era el entrenador de Víctor Font. Mientras Bob Martínez tiene a Jordi Cruyff como su principal valedor, el seleccionador no estaría disponible hasta el día 10 de octubre, ahora disputa con Bélgica la Liga de Naciones. A partir de esa fecha, por lo que sabemos, tiene una cláusula liberatoria de 1.250.000 euros.
Enésima pregunta para Ronald Koeman. ¿Cómo ves tu futuro, Ronald?
Bueno, como he dicho otro día, de mi futuro no puedo decir nada, porque no sé cómo piensa el club en ese sentido, y no quiero contestar más preguntas por eso, porque no está en mis manos, y ya veremos. Bueno, al final el culpable es el entrenador.
Andrea de Ferrater, ¿qué piensa el vestuario del futuro de Ronald Koeman?
Pues los jugadores siguen respaldando a Koeman. El capitán del Barça, Sergio Busquets, dio la cara al acabar el partido y admitió que la situación del equipo es crítica tras acabar con 0 puntos las primeras 2 jornadas de la Liga de Campeones, y añadió que todos los jugadores, sobre todo los que jugaron ayer, tienen responsabilidad de esto. También habló Frenkie de Jong en la misma línea que Busquets. Dijo que el equipo está empezando muy mal, aunque dejó claro que la solución no es destituir a Koeman.
Al final es lo más fácil en el mundo del fútbol, pero todos tenemos nuestras responsabilidades, sobre todo los que jugamos. Al final se busca resultados, se busca cómo conseguirlos, y estamos en una situación crítica, la verdad.
No puedo decir nada sobre este tema, no es sobre mí.
¿Tú crees que es el problema, que cambiando el entrenador se puede solucionar algo?
No.
Además de este Benfica 3, Barcelona 0, en el grupo del Barça, Bayern de Múnich 5, Dinamo de Kiev 0. Y en Alemania, Wolfsburgo 1, Sevilla 1.
¡Gol del Wolfsburgo!
Augsburgo, gol de Steffen. Error en la zaga del Sevilla, que defiende horrible un centro del
Terrible.
Vamos ya.
Y amarilla pega ya. Gol.
Escalera, un penal tiene el 87, le da vida al Sevilla.
El Sevilla salvó un punto en Alemania ante el Wolfsburgo en un encuentro donde no estuvieron nada cómodos los de Lopetegui y el equipo sevillista no jugó bien. En el tramo final, un penalti sobre Lamela muy protestado por el equipo local lo marcó Rakitic para sumar el segundo empate en Champions. El propio croata, tras el partido, habló del sufrido empate.
Pero bueno, hemos luchado, hemos peleado. Sabemos que es muy complicado lo que lleva la Champions, ¿no? Cada error se castiga mucho y tenemos que intentar aprender de ellos, porque ya llevamos dos partidos con bastantes errores y tenemos que aprender de ellos y empezar a ganar en casa.
En el otro partido de este grupo, Salzburgo 2, Lille 1, y además, Víctor Fernández, preguntamos por el estado de salud definitivo de En-Nesyri.
Bueno, de momento el Sevilla guarda como un secreto de estado el parte médico de En-Nesyri, pero según ha podido conocer COPE Sevilla, el delantero marroquí podría estar incluso hasta 7-8 semanas fuera de los terrenos de juego. Tiene una baja de casi 2 meses ya. El club ha deslizado, eso sí, que la recuperación podría recortarse, ya veremos, pero hay inquietud porque En-Nesyri sufrió una importante lesión muscular y estará de baja como mínimo durante un mes largo.
Y en Manchester, Manchester United 2, Villarreal 1, gol de Cristiano.
¡Manchester United tiene Cristiano! ¡Gol del Manchester! ¡Gol! ¡No es justo! ¡Fue mejor!
Juan, igual, un gol de Cristiano le da la victoria al Manchester United.
Pocas veces Corrochano va a tener una oportunidad tan buena el Villarreal para ganar en Old Trafford. Los amarillos lo hicieron todo bien, sobre todo en la primera parte, en la que tuvieron hasta 5 ocasiones claras de gol. Pero en esto del fútbol, quien perdona lo paga, y ayer esto se volvió a cumplir. En la última jugada del partido, Cristiano le dio la victoria a su equipo. Orgulloso de sus futbolistas, se mostraba ayer Unai Emery después del partido.
Si nos olvidamos del resultado, podemos encontrar muchas cosas para estar orgullosos y reconocer que el equipo ha demostrado todavía tener cara y ojos y enfrentar a Manchester United en condiciones de competirle para ganar. Algo más, desde la mentalidad, desde los 90 minutos, desde saber que esos equipos con poco pueden sacar mucho.
En el otro partido del grupo, Atalanta 1, Young Boys 0. Y en el grupo donde no hay españoles, Juventus 1, Chelsea 0 y Zenit 4, Malmö 0. Ahora, Dazón con Gema Santos.
Por supuesto, porque hoy la Euroliga la vamos a vivir con ellos, solo con ellos, solo con Dazón. Sí, disfruta del mejor baloncesto, que ya está de vuelta a la Euroliga. Lo puedes hacer en directo o bajo demanda y desde donde quieras. Desde el móvil, ordenador, la tablet, Smart TV. Hoy no te pierdas el Real Madrid-Anadolu y mañana no te pierdas el Olympiacos Baskonia y el Barça Alba de Berlín. Descárgate ya sin dudarlo la app de Dazón. El primer mes es gratis para ti y sin permanencia. Y lo dicho, en directo o a la carta, como tú quieras. Todo en DAZN, todo en Dazón.
En un momento, la lista de Luis Enrique.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí. Porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
La semana que viene, final a 4 de la Liga de Naciones, el miércoles España-Italia semifinales, la lista de Luis Enrique tiene novedades, Miguel Ángel Díaz.
Es una lista revolucionaria de 23 futbolistas en la que no hay ningún delantero centro puro. Las grandes novedades, la llamada Jeremy Pino del Villarreal y Gavi del FC Barcelona. Además regresan Pedro Porro y Marcos Alonso. Hay 7 bajas por lesión. Luis Enrique reconoce que tal vez sea demasiado pronto para convocar a Gavi, un jugador que ha cumplido 17 años y que solo ha jugado 200 minutos en Liga con el Barça, aunque no duda de su capacidad. Califica el arranque de Jeremy Pino de espectacular. Reconoce que se llegó a plantear la convocatoria de Ansu Fati, dice que no tiene presión por la Liga de Naciones, y Marcos Llorente, aunque le ha metido en la lista de delanteros, dice que también puede jugar de defensa.
No ha cambiado nada. Está en la lista de 23 y Marcos Llorente lo podría haber puesto de defensa, de medio y delantero. Pero puede jugar de lateral el primer partido contra Italia. No ha cambiado nada. Hay algunos jugadores que en su carrera pueden jugar en diferentes posiciones y yo creo que eso es algo que es siempre beneficioso para el jugador, siempre y cuando el jugador lo considere así. En el caso de Marcos, lo interpreta de esta manera y seguro que está encantado de estar en la lista. Pero el primero que tiene que estar convencido es el jugador.
El sábado Atlético de Madrid-Barcelona con Koeman en el banquillo, aunque no se pueda sentar en la alineación del conjunto barcelonista. Y Javi Gómez ha hablado, Luis Suárez es barcelonista, de su situación en el Barcelona.
Sí, te cuento primero, Corro, de cara al partidazo del sábado en el Metropolitano. Todos disponibles, mañana último entrenamiento y rueda de prensa de Simeone, que tendrá la única baja de Condovia por sanción y que tendrá a Luis Suárez jugando por primera vez en Madrid ante sus ex. Escucha, porque esta mañana ronda de entrevistas del uruguayo y mira lo que dice en Sport de que Xavi pueda o no sentarse en el banquillo del Barça.
Como aficionado al fútbol y como lo que ha hecho Xavi como jugador, no creo que hoy sea el momento de que agarrara, pues Xavi es inteligente y sabe que está viendo una dificultad del club, tiene que ser inteligente, esperar el momento para que le den las posibilidades que lo grande que fue como jugador lo pueda hacer como entrenador con los jugadores que le puedan brindar y ayudar.
Martínez Munuera, árbitro de este partido. En el VAR va a estar Hernández. Y en el Real Madrid, que juega en Barcelona contra el Español, Melchor Ruiz, ¿recupera Ancelotti algún jugador?
Pues a falta de dos entrenamientos y tres días para medirse al Español, no parece que Carlo Ancelotti vaya a recuperar a ninguno de los cinco hombres que tiene todavía en la enfermería. Recordemos, Bale, Carvajal, Ceballos, Marcelo o Mendy. El francés Mendy ha trabajado hoy una parte con el grupo. Marcelo lo hace ya con balón, pero de forma individual, pero tendrán que esperar un poquito. Mucho más van a tener que hacer todavía Bale y Carvajal.
Noticia en el Valencia. Hugo Ballester, va a haber ampliación de capital.
Así es, el Valencia ha hecho oficial, Corrochano, la noticia adelantada ayer por la cadena COPE. Peter Lim tiene previsto realizar una nueva ampliación de capital en el club, la cual, según hemos podido saber en COPE, será próxima a los 40 millones de euros. Esta ampliación de capital, pendiente de aprobación en la próxima junta en el mes de diciembre, pretende aliviar el balance de cuentas a corto plazo, reajustarse económicamente y mejorar el fair play financiero del club.
Y hoy tenemos Europa League. Dos equipos españoles a las 7 menos cuarto, la Real Madrid, que recibe al Mónaco.
Y obligada a ganar, porque si no quedaría algo descolgada en el grupo, sobre todo si vence PSV al Stungraf en Austria y Manol recupera a gente de arriba como Barnechea y Carricaburu. El Mónaco viene sin Cesc Fàbregas, que está lesionado. Anoeta tendrá el cupo completo de espectadores con el 60%, es decir, 24.000. Pitará el partido el ruso Sergei Ivanov.
Y el Betis juega en Hungría a las 9 contra el Ferencváros, Andrés Ocaña.
Y para mantener el primer puesto en este grupo en el que de momento va mandando, un Betis que no cuenta con Canales, tampoco con William Carballo, en el que hoy podría ser titular Rodri, el chaval de la cantera que ha sido llamado para la sub-21. Va a haber muchas rotaciones en el 11 de Pellegrini.
Y mañana vuelve la Liga. Lo hace con un derbi vasco, con el Athletic de Bilbao frente al Deportivo Alavés. Noticias en el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña.
Marcelino recupera a Yeray, Sancet y Valenciaga, aunque no podrá contar con Núñez, Villalibre, Yuri, Nino Lascuain.
Y noticias, Roberto Arrillaga en el Deportivo Alavés.
Con la alegría y el buen sabor de la primera victoria frente al Atlético de Madrid de la pasada jornada, el Deportivo Alavés afronta el derbi de mañana con tres bajas. Recupera a Javi López, pero sigue perdiendo para el encuentro a Pera Pons, a Edgar Méndez y a Florian Leyen. No hay convocatoria, como es habitual en el Deportivo Alavés. Veremos con qué sistema y con qué once nos sorprende Calleja, porque de momento de las seis jornadas ha habido seis once distintos.
Dos noticias más de primera. En el Elche, competición abre expediente a Fran Escribá por sus palabras contra los árbitros. Y en el Rayo, Merkelán fue operado en el día de ayer de la rodilla. Va a estar un mes de baja, más o menos. Y noticia en la Liga Iberdrola, noticias de la jornada de la Liga, Andrea Peláez.
El Real Madrid sigue sin levantar cabeza. Las blancas volvieron a perder 0-1 en casa ante la Real Sociedad y suman tan solo un punto. Junto a la Real, Atlético de Madrid y Barça suman pleno de victorias. El Atleti venció 3-2 al Deportivo Alavés y el Barça le metió 8-0 al Villarreal. El colista sigue siendo el Rayo, aunque ayer consiguió su primer punto con un empate a cero frente al Sporting Huelva.
En un momento, acaba de ganar Alejandro Valverde una etapa en el Giro de Sicilia.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Con Zoco.
lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Un triple decisivo sobre la bocina. El bote del balón. El sonido de las zapatillas en el parqué. ¿Lo echas de menos? Tranquilo, porque vuelve la Euroliga. Prepárate para vivir el mejor básquet en directo o bajo demanda solo en DAZN. Descárgate ya la app de DAZN. Primer mes gratis, sin permanencia. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Ha sido hace tan solo unos minutos. Quique Iglesias, Alejandro Valverde vuelve a ganar.
Belmonte, ciclista todo el año, ha ganado en Caronia la etapa 3 del Giro de Sicilia. Un trabajo espectacular de su equipo para ganar en una llegada muy para él. Es el nuevo líder, pero el problema que todo no viene bien. En la primera curva, después de la meta, ha mirado para atrás para ver cómo venían sus rivales, Bardet y compañía, Nibali y compañía, y se ha ido al suelo. Ensangrentado, ha entrado en el podio. Espero que sin mayores consecuencias.
Bueno, esta es la noticia de última hora sobre Alejandro Valverde y tenemos también una noticia de las últimas horas, Luis Munilla, sobre el estado de salud de Teresa Perales.
Otro paso más hacia adelante porque Teresa Perales ha recibido la alta hospitalaria y ya está de vuelta en casa, donde va a seguir con su proceso de recuperación. Desde su regreso de Tokio ha estado ingresada en el Hospital Sanitas La Moraleja de Madrid bajo la supervisión de los médicos del Comité Paralímpico por el problema de salud que le sobrevino en Japón. Teresa quiere estar en Oviedo el día 22 de octubre para recoger el premio Princesa de Asturias de los Deportes, pero todo va a depender de cómo siga evolucionando.
Y hoy empieza la Euroliga. Y el primer equipo español que va a jugar va a ser el Real Madrid, que recibe al campeón de Europa, Pilar Casado.
A las 9:45 el Real Madrid arranca la Euroliga ante el mismo rival ante el que cerró el curso pasado y que a la postre terminó siendo, como dices, el campeón de Europa, el Anadolu Efes. Para este primer envite, a diferencia del año pasado, sí habrá público en el Wizink y en principio Lasso tiene a todos, a excepción de Randolph y Hopkins, obviamente disponibles.
Y atención porque podemos estar ante una de las noticias del año, Albert Díez, porque Pau Gasol convoca a los periodistas.
Sí, el futuro de Pau Gasol se va a conocer, Corrochano, el martes que viene, 5 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Es el escenario escogido por Pau Gasol para anunciar, previsiblemente, que se retira, que a los 41 años Pau Gasol deja el baloncesto. Recordemos que Pau ya anunció después de los Juegos Olímpicos que dejaba la selección española.
Eso debe ser el próximo martes, tenemos más noticias del deporte. Por ejemplo, en balonmano, noticia, Cristian Hernández, sorpresa, se acaba la racha victoriosa del Barcelona en la Liga de Campeones.
El Barcelona perdió ayer su racha de imbatibilidad en la Liga de Campeones al perder por la mínima 29-28 contra el Veszprém húngaro. 29 partidos en fase de grupos acumulaba el conjunto azulgrana desde la 2019-2020. Por otra parte, los dos equipos españoles que siguen en la competición ya conocen sus respectivos grupos, Bidasoa Irún, grupo A, y Logroño-La Rioja, grupo C.
Noticias del motor, empezamos con las motos porque hay este fin de semana, Borja González, es la previa del Gran Premio de las Américas en Austin.
Regresa el Mundial de Motociclismo a Estados Unidos, a este circuito de las Américas, uno de los trazados favoritos para Marc Márquez. Ha ganado siempre en este escenario, justo menos la última vez que se visitó en 2019. Se cayó cuando lideraba la prueba con clara ventaja y el triunfo fue para Alex Rins. Llegamos en un año en el que Quartararo tiene las cosas bastante claras en la pelea por el título y vamos a estar en un fin de semana sin Maverick Viñales. El piloto español viajó a Estados Unidos pero se ha vuelto a casa porque no se siente capaz de poder competir este fin de semana tras la trágica noticia del fallecimiento de su primo Dean Berta el pasado fin de semana en Jerez.
Y en la Fórmula 1, Carlos Miquel, tenemos un gran premio que va a completar el calendario 2021.
Salvo imprevisto de última hora, la Fórmula 1 da por cerrado su calendario de 2021, añadiendo una prueba que estaba por saber el 21 de noviembre y será en el circuito de Losail en Qatar, el clásico circuito en el que comienza el Mundial de MotoGP este 21 de noviembre. Quedarán entonces 7 carreras para el final y el acuerdo con Qatar es para 2021 y 10 años de 2023, aunque sea en otro escenario, porque Losail no es el circuito más propicio para carreras de Fórmula 1.
Y ya tenemos a Santi Duque, finalista del Mundial de Fútbol Sala.
Impresionante esfuerzo colectivo de Argentina, Corro, que impuso el conjunto a la pléyade de estrellas de Brasil para ganarles por 2-1 y continuar defendiendo el cinturón de campeón. La albiceleste espera rival para la final del domingo, que va a salir hoy del Portugal-Kazajistán de a las 7. Los kazajos, que debutan en unas semifinales, buscarán tumbar a la campeona de Europa de Ricardinho, amparados en su poderoso juego de portero-jugador.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Música, danza, teatro, cine, exposiciones, rutas urbanas y actividades para todos los públicos. Ven a celebrar la Hispanidad 2021. Del 28 de septiembre al 12 de octubre, en plazas, teatros y calles.
Todos los acentos caben en Madrid. Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Antes, reto Pedrito, Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Recuerdo que a los ganadores que opten al premio final hay 3 entradas dobles, jueves, viernes y sábado, gracias a Acciona, para el Open de España de golf, que se disputa este fin de semana, ¿no? El que viene, es decir, el próximo jueves empezará el Open de España. Jueves, viernes, sábado, 3 ganadores, si aciertan lo que está planteando en el reto Pedrito Pedro Martín, que es encontrar, viendo que vino el Sheriff a Madrid y la lió, un actor de películas del oeste que, en principio, y la primera pista era esa, no es americano.
No es americano. Dijimos la segunda pista el martes que está como las maracas de Machín, está como una cabra. Por cierto, ya está fallecido, ¿eh? Y dije ayer que participó en una gran película, una de las películas grandes del cine, Doctor Zhivago, en una escena en la que sale en el tren cuando la familia de Doctor Zhivago es desalojada de Moscú. Y la pista de hoy, ya que es muy buena, muy buena, muy buena, es el actor secundario más brillante de La muerte tenía un precio.
Que es cuando... el secundario... protagonista, si se puede utilizar esa expresión.
El más brillante de La muerte tenía un precio, que es la película que le dio paso a meterse en el mundo de las películas del oeste.
La muerte tenía un precio, vaya peliculón del oeste. Muy bien, Pedro, pues mañana resolvemos y a los tres acertantes, a los que salgan de los tres acertantes,
te voy a dar una pista más.
Sí, a ver.
Su nombre empieza por K y su apellido empieza por K.
O sea, es KK, KK. KK.
Sí, sí,
perfecto.
Ahí estamos.
Un abrazo, Pedro.
Adiós.
Hasta mañana. Bueno, ahora, señores, producto del partidazo, Koeman.
Rico, ¿hay que echar esta noche a Koeman?
Si tienes uno para traerlo, sí.
Emilio.
Sí.
Senabre.
Sí, aunque no tengas a nadie.
David Sánchez.
No.
No, vale. Bueno, ya le pregunto a Guas. Guas, ¿hay que echar a Koeman?
¿Y quién paga?
Paco.
Sí, sí.
Yo esperaría que pasara el Atleti.
A las 9 de la noche, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, ¿qué haces? ¿Te presentas ahí con un interino? ¿Le echas a los Leones en un partido que sacara de Pedro?
El presidente dijo en el inicio de su mandato que perder tendría consecuencias. Y hace muy poco, en dos ocasiones ha hecho un vídeo donde ha dicho ánimo al equipo, seguir apoyando al equipo, sabemos lo que tenemos que hacer y lo haremos. O sea que alguna decisión tiene que tomar este presidente.
Está diciendo Sotoboche Tomás que quién paga. Esa es otra cuestión, ¿eh?
O sea,
después del asunto del límite salarial que se comentó anoche en esta cadena.
Pouto, ¿puede echar el Barça a Koeman?
Sí, sí lo puede echar. Tiene una restricción por ser un equipo excedido en el límite salarial, que es que puede excederse un 4%. De el límite que le ha marcado la Liga. De esos 97 millones que tiene de límite salarial, el 4% son aproximadamente unos 3,7-3,8 millones de euros. El Barça puede destituir a Koeman y tendría esa cantidad para todo el cuerpo técnico.
Hace semanas que está sentenciado. Y
Ronald Koeman se queda, por lo menos el Atlético de Madrid-Barcelona. Ahora lo contamos también con Elena Condi, lo último que sepa. Pero antes la encuesta que pregunta lo siguiente.
Por la situación del Barça preguntamos, de los que están ahora en el club, ¿quién tiene la culpa de cómo está el Barça? ¿Laporta, Koeman o los jugadores? Estamos por encima de 1.800 votos y de momento el 37% señala a Ronald Koeman.
37, Ronald Koeman. Lo hablamos en el 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Son
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Daisy va vestida de princesa. Y la verdad es que lo es. Es una princesa y está preciosa, además, con su vestido rosa. Es nuevo. ¿Y sabes lo mejor? Tiene un hermoso lazo de raso a la espalda. Daisy está nerviosa, expectante. Es un día a estrenar, no solamente por el vestido, ¿eh? Va a tocar la campana, pero necesita una silla para alcanzarla y tocar, además, con todas sus fuerzas. Para un niño, tocar esa campana es un gran hito. Significa que ha terminado su tratamiento y está listo para seguir con su vida. En muchos casos, como el de la pequeña Daisy, casi para estrenarla. A Daisy Biles le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda en junio de 2019. Solo tenía 2 añitos. Los médicos pensaron por error que tenía un simple resfriado. A casa y en 2 días corriendo. Entró en urgencias del hospital después de que su madre la encontrara inconsciente por la mañana. Un par de horas después recibió el devastador diagnóstico de los médicos: cáncer en la sangre. Si decides en repasar los signos y síntomas de esta enfermedad, pues descubrirás que la palabra que más se repite es dolor. Y si la leucemia es aguda, como en el caso de Daisy, sabrás que los síntomas se instalan con brusquedad y progresan además a gran velocidad. Ese era el futuro al que debía enfrentarse Daisy con solo 2 añitos. La pequeña ha pasado la mayor parte de su vida en el hospital de la Universidad de Norwich, al este de Inglaterra. Tiempo en el que la pequeña ha perdido el cabello y ha llegado además a desarrollar 16 infecciones como respuesta a los tratamientos de quimioterapia y a las diferentes transfusiones de sangre que ha recibido. Pero se acabó. Daisy, que ahora tiene ya 4 años, recibió la mejor noticia de su corta vida a principios de este mes de septiembre y pudo por fin tocar la campana que indica el fin de su tratamiento. Suena la campana. Se acabó la enfermedad. Empieza la vida para Daisy, que sonríe tímida y radiante con su vestido de princesa. Porque lo es. Después de la vacunación, las grandes medidas que han ayudado a frenar el virus pues son la detección y el control de los casos positivos. Por eso, poco a poco, desde que comenzó el coronavirus, las PCRs o los test de antígenos negativos se han convertido en un documento imprescindible para poder viajar por el mundo. Un documento que el 1 de julio del año pasado se convirtió en obligatorio para, por ejemplo, entrar en España. Poco a poco se fue modificando esa exigencia y luego más tarde solo se pedía si venías de un país en riesgo alto. Claro, imagínate, si por tu trabajo tienes que estar viajando permanentemente, pues igual todas las semanas, pues te veías obligado a hacerte una PCR cada pocos días. Y esta prueba precisamente barata no es, puede llegar a costar hasta 150 euros. Y aquí es donde entra la picaresca, como la de Juan.
Yo he falsificado la PCR cambiando la fecha porque, bueno, en mi caso particular, viajes semanales prácticamente entre Madrid y otro país de la Unión Europea y, bueno, pues evidentemente el gasto era muy alto y no podía estar gastando 250 euros cada semana que venía y volvía.
Bueno, pues Juan nos lo ha contado así abiertamente, ¿no? Sin disimulo alguno, y nos contaba también pues que es algo fácil de hacer, ¿no? Falsear, modificar la fecha del PDF que te envía la clínica con el resultado negativo, y se puede hacer pues imagínate, ¿no? Con los 1000 programas que tenemos ahora mismo, incluso con las aplicaciones para editar, el Paint, el Photoshop, tal y como nos cuenta María Faraco, presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior.
Cualquier persona con unos mínimos conocimientos de informática y un modelo puede hacer un papel similar y nadie lee el código QR realmente. Por lo tanto, realmente es una cuestión también de, bueno, si se sospecha y se detecta, pues que haya una sanción importante para que no se pueda hacer más.
Pues eso, que muy difícil, lo que se dice muy difícil no es falsificar ese documento, esa prueba PCR o el resultado del test negativo que te puedes hacer en muchísimas clínicas de nuestro país. Son los propios laboratorios acreditados los que piden que se establezcan mayores controles, mayor supervisión para evitar el fraude.
Te enseñan un documento que cumple las características que se exigen de idioma, de poner la prueba y pone que es un laboratorio acreditado. Pero ¿cómo sé yo o cualquiera que esté allí que es un laboratorio acreditado en Rusia o en China?
Bueno, eso en cuanto a las pruebas PCR, a esos test COVID que te puedes hacer también, los test de antígenos. Porque otra cosa diferente ya es el certificado de vacunación, el que te dan cuando te pones las dos dosis de la vacuna. Una vez que te inyectas esa segunda vacuna, te dan un papel donde pone que tienes la pauta completa y luego a través de una aplicación también lo puedes llevar en tu teléfono móvil. Está en castellano, también en inglés e incluye un código QR sellado por el departamento sanitario de tu comunidad autónoma. Y en esto se echa la ley echa la trampa. Por ejemplo, en Italia, ni 10 días después de salir los primeros certificados, la policía ya había encontrado 10 documentos diferentes falsos en diferentes cuentas de Telegram, asociadas todas a la Deep Web, ese internet oscuro que no se rastrea. Aquí en España, lo más reciente que conocemos es la detención de 14 personas en Vitoria por falsificar documentos de PCR para viajar en avión desde Madrid. Además, esto es asequible para todo el mundo. Ahora mismo en Estados Unidos tienes ese mismo certificado falso. Claro, estamos hablando de las falsificaciones, ¿eh? Bueno, pues lo puedes adquirir por solo 20 euros. Del mundo de la falsificación vamos a hablar en los próximos minutos y lo vamos a hacer con Deepak Daswani, que es hacker y experto además en ciberseguridad. Deepak, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, estamos diferenciando, ¿no?, entre esos documentos que suponen el test del PCR o un test de antígenos, que eso claramente es facilísimo de falsificar, ¿verdad?
Sí, bueno, como tú bien has dicho, con aplicaciones nativas como el Paint, Microsoft Windows o el Vista Previa en el Mac, basta con borrar la fecha y meter un recuadro de texto con el mismo tipo de letra de un test que sí que tengas válido y, bueno, eso evidentemente echa la ley, echa la trampa, como has dicho, cualquier usuario lo puede hacer y tenemos constancia de que lo hacen, ¿no? Pues porque al final, como acabamos de oír en unos testimonios, dependiendo de dónde vayas a tener que viajar, el coste de las pruebas bastante elevado cuando se trata de un PCR, no un test de antígeno, y son muchos los usuarios que abogan por este tipo de prácticas, ¿no?
Pero claro, otra cosa ya es el certificado de vacunación. Cuando te has puesto la dosis completa, las dos vacunas, te dan un código QR. En este caso, ¿son fáciles también de falsificar estos códigos?
A ver, el tema del certificado de vacunación tiene varias cosas. Por un lado, tenemos esa plantilla, certificado de vacunación, que nos dan en España, ¿no? Para los que se hayan vacunado, claro, en la que te dice exactamente tus datos y las pautas de vacunación, la vacuna que tienes y ese QR del que estamos hablando. Y hay muchos usuarios que pueden coger una plantilla de esa y falsificar ese PDF, lo cual es relativamente sencillo, porque también hay muchos establecimientos o sitios donde nunca van a leer ese código QR. Para leer ese código QR, ese código QR no se puede leer con la cámara de tu dispositivo móvil. Igual que tú vas a comer y ya que tenemos la pandemia del coronavirus, para ver la carta en un restaurante tienes que escanear el código QR y estamos acostumbrados a que todo el mundo lo haga ya con sus dispositivos móviles. Ese código QR no se puede leer con la aplicación, con la aplicación nativa de la cámara de tu teléfono móvil, ¿no? Sigue un estándar que evidentemente no es secreto porque requiere una interoperabilidad entre países, con lo cual las especificaciones técnicas están ahí y tú te puedes descargar, como bien has dicho, aplicaciones para validar el contenido de este QR, con lo cual tú puedes hacer esto. Es cierto que además de ese QR, incluye, aparte de los datos de nombre, de apellidos y la pauta de vacunación, incluye una firma digital, que ya no es tan sencilla de falsificar porque se va con criptografía. Y ahí es donde está el tema, ¿no? Pero sí que es verdad que en la red, si sabes moverte, evidentemente ahí necesitas a lo mejor unos conocimientos más elevados que no puede tener cualquier usuario, existen maneras de codificar el certificado para saber el contenido, podrías modificarlo y generar un certificado nuevo, subirlo al wallet y que ya por lo menos se pudiesen leer los datos. Y el tema de la firma digital, como cada estándar sigue su país, hay países como Alemania, por ejemplo, que no incluyen esa variedad de firma, con lo cual podrías hacerte un certificado que fuera válido. ¿Vale? No es algo trivial que un usuario se lo pueda hacer con su teléfono móvil, que cualquier chaval lo pueda hacer en 5 minutos, pero técnicamente es posible y se hace, ¿no?
Por tanto, lo más seguro o lo más difícil de falsificar sería, por tanto, la firma digital, no el código QR. Hay un paso superior.
La firma, sí. Bueno, está incontenida en ese QR. Vamos, o sea, El QR incluye los datos de nombre, pauta de vacunación y luego una validación, ¿no? Y esa validación es la que en algunos casos podría saltar. Pero como hablamos de que entre países diferentes hay algunas incidencias por este tipo de cuestiones, podría ser válido para muchas cosas en la práctica, ¿no? Lo que quiero decir es que en la práctica, una vez que tú tengas un certificado en el que se incluyen los datos que tú quieres poner, probablemente podría funcionar en la gran mayoría de los casos, ¿no?
Oye, ¿y conoces casos precisamente de todo esto sobre lo que estamos hablando? ¿Falsificaciones de documentos de PCR, de test de antígenos o incluso de certificados de vacunación?
Bueno, sí. Es decir, al final siempre oye alguien... falsificaciones de PCR o test de antígenos, por supuesto, están a la orden del día y hemos hablado que las hace cualquier usuario y también tenemos constancia de que sí que se están haciendo... bueno, y como bien has dicho tú, en canales de Telegram se ofrecen certificados falsos de vacunación.
O sea, hay un negocio en torno a ello.
No por un coste muy elevado, y sí que a lo mejor hay ciertos usuarios que han podido emitir certificados falsos y viajar con ellos, ¿no?
Claro, y últimamente, además también en los últimos días, Deepak, hemos conocido pues otro fraude, ¿no? Esas estafas a través de los códigos QR. Los estafadores ponen una pegatina con un QR encima de un código original, les haces la foto, como decías tú antes, ¿no? Cuando todos vamos a los restaurantes y ya estás en la página que ellos querían. ¿Qué podrían llegar a hacer los malos con un código QR? ¿A qué nos exponemos utilizando estos códigos?
Bueno, fíjate que esta estafa de código QR de la que estás hablando la llevamos viendo muchos años, y de hecho nosotros los que nos dedicamos a la seguridad y a lo mejor hacemos demostraciones de ataque, mostrábamos este tipo de vectores de ataque hace a lo mejor pues 5 o 6 años, cuando no era tan familiar. O sea, el código QR estaba entre nosotros, pero no era tan familiar para la gran parte de usuarios, para la gran masa social que ahora sí lo utiliza. Bueno, a partir de ahí evidentemente te podrían inducir a una página falsa de inicio de sesión en cualquier red social para regalarte las credenciales con un phishing, en la página de inicio de tu banco, forzarte a instalar una aplicación maliciosa que controlase tu teléfono. Todo depende del gancho que utilicen para ello y la ingeniería social, ¿no? Que es lo que estamos hablando. La ingeniería social es, en el mundo de la seguridad, el arte de manipular a las personas para que hagan lo que nosotros queremos que hagan, ¿no? Dicho así, suena algo pretencioso, pero al final no deja de ser arte la seducción, el engaño, la picardía, ¿no? Para conseguir lo que tú quieres, de manipular a las personas. Entonces, dependiendo del contexto en el que se hallen y el señuelo que utilizan para las personas que vayan a escanear ese código QR, pues podrían forzar a robar credenciales de usuarios, datos sensibles, o eso, instalarse aplicaciones maliciosas que pudiesen incluso dar acceso completo al dispositivo móvil para tener acceso a los mensajes, llamadas, cámara del móvil, como vemos en las películas, ¿no?
¿Y cómo nos podemos proteger? ¿Cómo podemos o qué precauciones deberíamos seguir para que una vez que utilicemos un código QR, que por cierto cada vez lo utilizamos más, no solamente en los certificados COVID, en los restaurantes, en las marquesinas de los autobuses también, para saber cuándo va a venir el autobús? ¿Qué precauciones deberíamos tomar cada uno de nosotros?
Bueno, pues en este sentido, para el código QR, la primera es tener actualizado el dispositivo móvil, porque están todos los parches de seguridad instalados, entonces evidentemente no se puede explotar ninguna vulnerabilidad que puede tener nuestro navegador, que es el que se abre cuando abrimos el código QR. Pero por otro lado, tener en cuenta que cuando vamos a utilizar un código QR en una página informativa, porque son aplicaciones o páginas informativas, no tenemos por qué incluir ninguna credencial, validarnos en ningún servicio, acceder con nuestra cuenta de Facebook, Instagram, Google para ver la carta de un restaurante, ni para ver el estado del autobús, ni para nada de eso. No incluye credenciales y evidentemente ahí utiliza el sentido común para evitar caer en la trampa de los ciberdelincuentes. Por supuesto, no instalar ninguna aplicación que venga anunciada en una página que damos en un código QR y todas las aplicaciones que descarguemos que sean de los markets oficiales, porque incluso los markets oficiales en algún caso se han podido colar aplicaciones maliciosas, ¿no? Y fíjate una cosa, el término de ingeniería social que te estaba comentando antes es el que también puede utilizar alguien, volviendo al tema de atrás, cuando falsifica un certificado de vacunación y a lo mejor el código QR pueda tener algún problema con esa validación de firma digital que estábamos hablando, incluso con usuarios que no tienen el paso de falsificar el QR, pero tienen el PDF que se ve bien con ese QR,
¿sí?
En la práctica, con la ingeniería social, en muchos sitios donde te puedan exigir certificado de vacunación, nadie está pasando el lector por ese código, porque es que muchos locales ni siquiera disponen de ese lector. Así que con esa ingeniería social, en muchos casos puedes colarte, ¿no? Y acceder a esos servicios que se supone que solo están reservados para los vacunados.
Bueno, que no se fijen en nosotros, ¿eh? Los que están trasteando por ahí por internet y saben de estas cosas de tecnología. Yo no tengo ni idea, porque si no estamos apañados. Gracias por todos estos consejos, Deepak Daswani, hacker y experto en ciberseguridad. Gracias por atendernos en Mediodía COPE.
Nada, muchas gracias a vosotros y un saludo. Hasta la próxima.
Gracias. Bueno, la erupción volcánica de La Palma pues se ha convertido en un fenómeno mediático. Sus imágenes están dando ya la vuelta al mundo, la de cuando el Cumbre Vieja empezó a soltar lava el pasado 19 de septiembre, o ahora esa cascada de lava que sigue cayendo permanentemente al mar. La Casa Milagro también, que resistía la embestida del magma, pero que finalmente ha caído. Las imágenes de los vecinos desolados porque lo han perdido todo, las casas y plantaciones arrasadas. Prensa, radio y televisiones de todo el mundo siguen atentamente la situación y consecuencias que está dejando el volcán en La Palma, y así lo cuentan en sus informativos.
Lava flowing to the ocean. Insel La Palma fließen Lavaströme
dans l'océan.
A volcano has erupted on the Spanish island of La Palma.
Numerosos corresponsales y fotoperiodistas se han desplazado hasta La Palma para contar sobre el terreno lo que ven con sus propios ojos y los testimonios también que van recogiendo de los vecinos afectados. Uno de ellos, o una de esas corresponsales, es Melisa Zurita, es una periodista argentina, y así contaba para la CNN lo que ha visto en la isla.
El momento en el que la lava se devora automáticamente la casa es impresionante, porque la arrasa y no queda absolutamente nada. Ya hay dos.
Pues con ella vamos a hablar a continuación. Melisa, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Trabajando hoy también allí, en la isla de La Palma.
Sí, exactamente. Estoy aquí en el Centro de Operaciones del Paso, realizando algunas entrevistas para ver cómo trabajan aquí las 24 horas la UME, la policía local y, bueno, todos los que están aquí apostados en este sitio. Así que he decidido venir a saber y a entrevistar. Recién he salido en vivo para Argentina también y contando y mostrando cuál es el trabajo que se realiza aquí, más allá de todo lo que sucede con el volcán, ¿no es cierto? Creo que es muy importante también mostrar esta parte, y es el trabajo que se está realizando, el trabajo de prevención que se realizó días antes al volcán. La verdad es que es un trabajo espectacular que se está haciendo aquí y me gusta y me parece.
Ahí hemos perdido. Sí, te escuchamos ahora, Melisa. Te habíamos perdido un segundo. Oye, ¿y en Argentina, en tu país, está siendo una noticia que...
Tengo doble barbijo, quizás.
En Argentina te preguntaba, Melisa, si está siendo una noticia que se está siguiendo con especial interés.
Exactamente. Todos los días, durante todo el día, me llaman de distintos medios de mi país y del mundo también para que les cuente todo lo que está pasando, porque estamos siguiendo durante todo el día lo que pasa aquí en La Palma. Se interesan mucho, quieren saber dónde pueden enviar donaciones, me preguntan cómo está la gente, cómo está el aire, bueno, cómo se trabaja aquí, cuál es el operativo que se está realizando. Sí, hay muchísimo interés, por lo menos de mi país, hacia todo lo que está pasando aquí en La Palma.
Melisa, y por tu experiencia, por todo lo que llevas acumulado estos días, ¿qué es lo que más te ha impactado, más te ha llamado la atención?
Bueno, me ha impactado muchísimo cuando hice la recorrida con Guardia Civil y con una cadena aquí española por el lugar donde lamentablemente la lava se había devorado absolutamente todo, plataneras, casas. Eso me ha conmovido muchísimo, la verdad, porque una cosa es verlo por la televisión o que te lo cuenten, y otra es realmente acompañar a esas familias cuando van a retirar algo de lo que puedan llegar a sacar de sus casas, porque no se sabe si la lava se va a devorar todo. Eso realmente me ha conmovido muchísimo.
No me extraña porque, bueno, porque es mucho, ¿no?, lo que están sufriendo los palmeros. Y además yo siempre digo que es cierto que somos periodistas, que vamos a cubrir una información, pero antes que nada pues somos personas, ¿no? Somos seres humanos y nos conmovemos también, nos impacta pues el sufrimiento de todas estas familias. Quédate ahí, Melisa, porque no podemos olvidar, ¿no?, que estamos hablando de una tragedia, una situación que ha dejado sin nada a tantas y tantas familias, pues que se van a obligadas, además, se van a ver obligadas a comenzar sus vidas de cero. Pero al mismo tiempo es un fenómeno de la naturaleza que nos está dejando imágenes muy, muy impactantes y que tratan de recoger con sus cámaras fotógrafos como, por ejemplo, Imanol Zuaznavar, que está especializado en tormentas y precisamente en fenómenos de naturaleza extrema. Imanol, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué va a tener de especial para ti esta experiencia, cubrir el volcán de La Palma?
Esta experiencia es, yo creo que es algo único, que es una mezcla, como digo todos estos días, es una mezcla de muchas sensaciones. Porque yo al final soy fotógrafo, soy geógrafo también, me apasiona la naturaleza en general, pero sobre todo pues su faceta más extrema, ¿no? Pues como puede ser el caso, como has dicho, de las tormentas o en esta situación el estallido de un volcán. ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Pues para una persona como yo, ¿no? Pues le fascina la fotografía de naturaleza extrema, como he dicho, es que se mezcla esa sensación de fascinación a una sensación de tristeza por el momento. Sale mi lado más racional y frena esas sensaciones positivas que produce el sacar fotos a algo que siempre has soñado ver. Pero al final pesa mucho más lo que es el drama humano, ¿no?, que se está viviendo en La Palma estas semanas.
Claro, y Manuel, es que tú, además de fotógrafo profesional, eres también geógrafo, ¿verdad?
Exacto. Y una de las cosas que más me gustaban, ¿no?, cuando estudié la licenciatura y a posteriori, eran los ríos naturales y los volcanes entre ellos. Pero hay una diferencia muy grande el vivirlo, por ejemplo, en Islandia, como ha habido estos meses, en una zona despoblada.
¿Estuviste también allí?
Tan poblada. No he tenido la ocasión, pero espero poder ir estos meses. Y ahí sí que sí disfrutarlo de verdad, porque no está causando ningún tipo de daño. Y realmente ahora aquello es como un parque temático de la fotografía.
Bueno, me imagino, Imanol, que en estos días, no sé si habrás hecho miles, quizás sí, pero desde luego sí cientos de fotografías allí en la isla de La Palma. ¿Cuál es la fotografía para ti de todas las que has realizado que resume mejor lo que está causando este volcán de Cumbre Vieja?
Yo me he centrado sobre todo en fotografías del volcán como tal, tanto de día como de noche, y yo creo que una de las fotos más espectaculares que voy a guardar de estos días es una del pasado martes, la semana pasada, justo cuando salía la luna por detrás del volcán, y el volcán demostrando toda su fuerza, ¿no? Era como una mezcla entre la tranquilidad que aporta un cielo despejado con la luna y esa virulencia del volcán en primer plano.
Bueno, pues la fotografía que ha realizado Imanol, fotógrafo especializado en tormentas y en fenómenos de naturaleza extrema. Y hemos hablado también con Melisa Zurita, corresponsal argentina, que está allí en la isla de La Palma cubriendo pues las consecuencias que está dejando el volcán de Cumbre Vieja. A los dos, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE y que sigáis trabajando bien allí, en esa isla. Gracias a los dos.
Muchas gracias. Un saludo.
Bueno, todos los días en Mediodía COPE os lanzamos a todos pues una pregunta, ¿no? Y hoy estábamos hablando de las consecuencias que está teniendo también esa huelga de Renfe. En tu caso, después de lo vivido precisamente durante la pandemia, yo no sé si has vuelto a utilizar, pues eso, el tren de cercanías, el metro, el autobús, o por el contrario, ¿tienes todavía algún tipo de reparo en usar el transporte público? Marcos dice que vive en una ciudad pequeña, donde dependen mucho del tren para poder desplazarse a otros lugares, y están notando la escasez de oferta.
Lo que han aprovechado desde que hemos tenido la pandemia es a eliminar líneas de transporte, con lo cual quedamos prácticamente aislados y sin posibilidades de movernos de manera un tanto holgada, porque hemos pasado de tener 3-4 líneas diarias a tener una, y lógicamente nos hemos visto seriamente perjudicados.
Y Guadalupe, en cambio, no ha vuelto a coger el transporte público desde la pandemia. Le sigue dando respeto.
Desde la pandemia no he vuelto a coger el transporte público. Me da miedo. Dicen que no se puede estar a menos de 1,5 de distancia. En el transporte público estás a milímetro, aunque llevas mascarilla.
Pues estas son algunas de las notas de voz que nos habéis enviado en el día de hoy al WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000. Pues yo, mira, Pilar Cisneros,
Dime, hola, Pilar.
A COPE, vengo en transporte público, en el autobús.
Pues fíjate que yo también estoy experimentando ahora lo del transporte público, que vengo muy bien, porque hay tal atasco últimamente por las mañanas en la ruta que yo hago, que, bueno, es que llego muchísimo antes en autobús, pero es que está siendo una cosa tremenda.
Sí,
o sea, estoy ahorrando muchísimo tiempo. Fíjate lo que son las cosas, ¿eh?
¿Y qué nos vais a contar hoy?
Pues mira, entrevistabas a este fotógrafo que te decía que, como fotógrafo, claro, estaba observando a cada instante, ¿no?, imágenes de esta erupción. Bueno, yo estoy impresionada de cómo está creciendo esa isla baja que se está formando, ¿verdad?, cuando cae la lava al mar. Esas 20 hectáreas ya ganadas al mar, como 20 campos de fútbol, que hoy hace unas horas es que no existían. Bueno, este nuevo territorio ¿De quién es? Bueno, pues este terreno ganado al mar será propiedad del Estado. Pero, ¿y esas fincas y esas casas que por desgracia han sido destruidas? ¿De quién son ahora? ¿Son de sus propietarios iniciales, los que las tenían en propiedad? ¿Pasan a protección especial del Estado? Bueno, pues de eso hablamos en unos instantes.
Nada, en unos minutos con Pilar Cisneros y como siempre también con Fernando de Aro. Respuesta a todas estas preguntas que nos lanzaba mi tocaya, pues en la tarde de COPE enseguida.
Escuchas Mediodía
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.